UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, bienvenidos a una nueva edición de este nuestro programa Punto de Anclaje, que como ya sabéis es un programa que está dedicado a la prevención de riesgos laborales en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Hoy se encuentra con nosotros y ha venido hasta el plató de radio de la universidad, Pilar Todo García. Bienvenida,
hola.
Pilar.
Hola, ¿qué tal?
Pilar es médico del trabajo. Desempeña aquí en la universidad la especialidad de vigilancia de la salud y como ya prácticamente todas y todos sabéis, el consultorio médico y las instalaciones del servicio médico están ubicadas en la planta baja del edificio Élike. Pues bienvenida, Pilar.
Gracias.
Y vamos a hablar hoy, vamos a dedicar el programa a hablar sobre esta especialidad, la vigilancia de la salud. A ver, cuéntanos, por favor, ¿qué es así? En términos generales, y ahora iremos desglosando una a una, ¿cuáles son las funciones y qué es lo que hacéis allí en el servicio médico? Dinos primero, ¿quiénes componéis, quiénes estáis ahí en el servicio?
Vale, os voy contando. Nosotros, o sea, realmente llevamos la especialidad de vigilancia de la salud, que es una de las cuatro patas de la prevención. Y dentro de vigilancia de la salud, lo que es el servicio médico, siempre estamos, o sea, una enfermera o un enfermero de empresa y un médico de especialidad de medicina del trabajo. ¿Y qué es lo que hacemos allí? Pues realmente es muy sencillo, en pocas palabras, porque consiste en hacer los reconocimientos médicos a todos los trabajadores de la Universidad de Elche, de los cuatro campus. O sea, no importa que estemos aquí en Elche, sino que también, o sea, lo hacemos para Orihuela, lo hacemos para Altea, para San Juan, y recogemos todos los riesgos potencialmente que han descrito los técnicos, y en función de que esa evaluación de riesgos que ellos hacen en todos los laboratorios, edificios, departamentos, nosotros aplicamos, o sea, a ese puesto de trabajo unos protocolos. Unos protocolos que en principio son sencillos, o sea, porque lo que intentamos es ver que la persona es una persona trabajadora, pero además, o sea, en edad laboral, con lo cual ya se presupone que tienen una salud bien, o sea, no es como un abuelito, sí, ni es como un bebé, o sea, la realidad es esa. ¿Qué es lo que pretendemos realmente al hacer los reconocimientos? En primer lugar, o sea, cubrir para todo la salud del trabajador. O sea, intentar que todos los riesgos que pueda tener los cubramos haciendo diferentes pruebas. Aquí, por ejemplo, en la universidad, o sea, aparte de lo que es el reconocimiento en sí, osteomuscular, cardiovascular, digestivo, hacemos diferentes pruebas. Una analítica, que la verdad es que tenemos aquí en la suerte de la universidad que pues tenemos mucha, mucha suerte de poder hacer unas analíticas tan sumamente completas y tan específicas, ¿no? Específica.
Y perdona que te interrumpa. Sí. ¿Es lo mismo, es igual, todos los trabajadores se les hace la misma analítica y el mismo tipo de reconocimiento? Entonces,
no, aquí en la universidad tenemos la suerte de tener, tenemos dos tipos de perfiles analíticos. Uno más sencillo, o sea, que no por ello deja de ser menos eficaz, y otro en función de los riesgos, por ejemplo, cuando hay riesgos químicos o riesgos biológicos o radiaciones ionizantes, en los cuales, o sea, la legislación nos obliga a tener más parámetros para poder calibrar exactamente el estado de salud del trabajador. Lo mismo que si necesitamos hacer una placa de toras, o lo mismo que si tenemos que derivar por su especialidad, por el trabajo que esté desarrollando, llevarlo pues a un especialista. Un especialista puede ser un otorrino, un oftalmólogo. Entonces, tratamos de cubrir la salud del trabajador. Y en función de esto, emitimos un informe que legalmente, o sea, debemos, o sea, dárselo a recursos humanos, o sea, que es la actitud del trabajador, con los riesgos, los protocolos que se han puesto, y si creemos, en algún caso, que gracias a Dios aquí la verdad es que yo no he tenido de momento prácticamente ninguno, de que a la persona tenemos que cambiar de puesto de trabajo por su situación, o bien física o bien mental, o sea, intentamos que a través de todo el servicio de prevención colaboramos los cuatro e intentamos, o sea, recolocar o reubicar o disminuir la carga de trabajo, a lo mejor, depende del caso, para mejorar la salud de ese trabajador. A nosotros nos interesa que ese trabajador, o sea, tal como hoy está, siga estando bien al cabo de los años, al cabo de los años. No queremos un trabajador ahora. Aquí en la universidad tenemos una media aproximadamente de 40 años de edad.
Ajá.
Entonces es una población joven, pero dentro de 20 años...
Madura.
Entonces queremos que seamos todos, o sea, ya unas personas ya mayores, pero con muy buena salud.
Correcto.
O sea, es lo que queremos.
Correcto. Entonces, los reconocimientos están en función, podemos decir, de los riesgos, ¿no? A los que está expuesto o...
Claro, por eso unos llevan unas analíticas, otros llevan otras. Los que trabajan en el laboratorio llevan productos químicos que son cancerosos, mutágenos. Entonces, o sea, se les hace, son específicos.
Y las personas que trabajan en administración, que pues digamos que están todo el día pues con un ordenador y no trabajan ni en laboratorios ni en talleres.
El reconocimiento, lo que es el reconocimiento médico, físico, es exactamente igual para todas las personas. Varía en función de las pruebas que deberíamos hacerles, que legalmente debería ser solamente el control de la visión. No lo hacemos aquí. Aquí la universidad nos da la ventaja de poder realizar todas las cuatro pruebas generales de cualquier tipo de reconocimientos a nivel nacional. O sea, les hacemos la audiometría, les hacemos una espirometría y un electro. Aunque no les corresponda por protocolo, pero pensamos que eso nos beneficia a lo largo del tiempo y nos va a beneficiar muchísimo más en la salud de dentro de 20 años.
Ajá.
O sea, esa es la finalidad. ¿Que no debería ser así? Pues no. O sea, pero tenemos la mano ancha de que la universidad, el rectorado, o sea, nos facilita que podamos, o sea, realizar todas esas pruebas. Y eso es de agradecer, eso no se hace en todos los sitios. O sea, que sí es buena labor.
Esto me imagino que cubre bastante parte de la agenda, de la actividad que hacéis allí en el servicio médico. En este caso estás tú con una enfermera, ¿no?
Sí, del trabajo. Este momento, sí.
Esto cubrirá gran parte de la agenda diaria, ¿no? El hacer estos reconocimientos.
Sí, porque son unos reconocimientos en los cuales, o sea, lo primero que eliminamos, o sea, y es lo que marca la diferencia con otros servicios de prevención, otras empresas, es que no tenemos límite de tiempo con cada trabajador. Y eso es súper importante, porque a la hora de estar haciendo una anamnesis, un interrogatorio, ¿no?
Sí,
de salud,
sí, sí.
Si el trabajador quiere contarnos alguna cosa que él piense que no está bien, nosotros, guardando nuestro secreto profesional, pues sí es verdad que podemos ayudar. Entonces, o sea, no, eso es lo bueno.
Esto es algo muy demandado en la salud pública, en la atención primaria, sobre todo,
otros,
¿no?
Imaginaros que...
Esto se ha hablado muchas veces,
muchas
¿no?
Veces,
que la atención primaria, a veces el tiempo, ¿no? que pudiera dedicar el profesional, que no es un tema que dependa de ellos, sino que llevan también sus agendas colapsadas, pero que es muy importante la escucha, ¿no?
Hombre, yo creo que se percibe muchas veces para... personas que no conoces, o sea, el dedicarles un tiempo, que hablen, ganar un poco la confianza para que te digan exactamente qué es lo que les preocupa, eso es fundamental. Nosotros no tenemos 10 minutos como en la seguridad social por trabajar, por persona que ven, por enfermo. Nosotros es que estamos, o sea, pues a veces casi tres cuartos de hora con un trabajador. Entonces, claro, la confianza que se genera entre nosotras, ¿no? O sea, el personal sanitario y el trabajador o la trabajadora, vamos, pues es muy buena. La verdad es que es muy buena. Y entonces nos da tiempo también incluso a hacer muchísimas recomendaciones, por ejemplo, de vacunaciones. Nosotros aquí en la universidad también, o sea, hacemos, o sea, campañas de vacunación, no solamente de la gripe, sino también otras, o sea, por ejemplo, de hepatitis B, hepatitis A, en función de los riesgos, otra vez. de los protocolos que les aplicamos a los trabajadores.
Esto depende de lo mismo, ¿no? De el hecho de que un trabajador se le pueda pedir que se le administre una vacuna.
Nosotros se la ponemos. O sea, si él se quiere ir a su centro de salud, puede ir. Pero nosotros tenemos a disposición, o sea, porque nosotros. Mira, otra cosa que podríamos hablar también, que creo que es importante, ajá, somos una empresa generadora de salud.
Pero entonces, ahora volvemos a este tema. Si un trabajador quiere que se le administre una vacuna, por ejemplo, hepatitis, decías hepatitis A y B, sí. ¿Es a su criterio?
No.
¿O es a criterio vuestro?
No,
como
es a criterio del puesto de trabajo.
Correcto.
O sea, ha de ser una persona, uh-huh, que tenga entre sus riesgos y protocolo, o sea, el riesgo biológico. A esas personas se les pone, vamos, la vacunación, si ellos lo desean, o sea, completamente, sin ningún problema.
¿Y la vacunación antigripal?
Pues nosotros, la vacunación antigripal está dentro del proyecto también de Empresa Generadora de Salud. Y entonces, la vacuna, o sea, nosotros recibimos la información directamente de Salud Pública. Hacemos los registros, me refiero, uh-huh, que es como si fuera un centro de salud. O sea, con nombre, DNI, todo el puesto donde está. Y entonces, o sea, sí que podemos vacunarles. ¿Qué es lo que nos recomiendan habitualmente?
Sí.
Pues que sean personas mayores de 60 años, que sean enfermos, bueno, personas que tengan alguna enfermedad de patología de base importante, como puede ser que estén inmunodeprimidos, o sean diabéticos, diferentes enfermedades. O bien que sean cuidadores de una persona mayor, para no les transmitamos nada a las personas mayores. Entonces, o sea, esos casos los recomienda todos los años a las personas que debemos, o sea, vacunar.
Correcto. Hay unas pautas, entonces, que Salud Pública, sí,
nos obliga,
os indica.
Nos obliga.
Ajá.
Nos obliga.
Es una obligación, entonces.
Sí, es una obligación, no es una recomendación. Uh-huh. Es una obligación. Por ejemplo, si alguien viene, el caso más sencillo, o sea, una persona de 20 años que dice, es que yo me quiero vacunar, pero no tiene absolutamente, no cumple ninguno de los riesgos de que nos están diciendo, pues, o sea, le decimos que vaya a su centro de salud, que se lo van a poner, no le van a decir que no. Pero nosotros como empresa nos controlan las vacunas que tenemos, que hemos pedido en función, uh-huh, del año anterior, y tenemos que justificar, o sea, a qué personas, porque esto va realmente a un programa, que es un programa nacional, porque luego hay que sacar la estadística nacional, uh-huh, el estudio epidemiológico de todas las vacunaciones que se han realizado según las comunidades, y según luego la prevalencia, luego o no, de que aparezcan realmente la enfermedad de la gripe. Entonces esto lo llevamos muy controlado y nos lo hacen llevar también, lógicamente, muy controlado. Entonces está bien. O sea, en ese sentido está bien que llevemos ese registro. Y de esa manera generamos, o sea, salud. Pues sí, efectivamente. Todos he sabido que este año, por ejemplo, pues en la Comunidad Valenciana no ha sido precisamente de las primeras en las que ha aparecido la epidemia.
Sí.
Pues estamos, uh-huh, seguros que también, o sea, habrá influido que las empresas generadoras de salud, como nosotros, hayamos participado
y han hecho bien las
en
cosas.
Siguiendo las pautas indicadas. Entonces, o sea, se va logrando, pues eso, unos avances que yo creo que son muy buenos, muy buenos, muy buenos.
Muy bien, y aparte de las vacunaciones, ya nos has hablado de reconocimientos, nos has hablado de vacunaciones. Retomando un poco al servicio médico y por dar una información, ¿no?, general, sí, a toda la comunidad universitaria que nos escucha, ¿quiénes pueden acercarse al servicio médico para poder realizar este reconocimiento?
Pues la ley es muy estricta, o sea, pero muy, muy estricta. Es todo trabajador que esté en una empresa. Vamos a ver, todo trabajador que esté cobrando, o sea, la nómina de esa empresa.
Tiene que haber una relación
contractual. O sea,
laboral.
No, efectivamente. Una cosa es que yo pueda atender a una persona voluntariamente, un estudiante, y otra cosa, o sea, es que tenga que hacer un reconocimiento médico, por ejemplo, a alguna persona que ha estado, de hecho, contratada por la universidad, luego está haciendo luego el doctorado y en ese momento se queda sin cobertura contractual con la universidad, pues a esa persona, aunque se le haya hecho el año anterior, como ha cambiado su situación contractual, o sea, no se la podemos hacer. Pero no nosotros, sino en ningún sitio. O sea, es así. a lo mejor debería cambiarse en la escuela. Pues puede ser. Y esto llevamos ya muchísimos años y se han cambiado muchas cosas. Pero en estos momentos, o sea, es por ley, aparte, no podemos. O sea, no podemos, ni siquiera otro compañero que sea subcontratado, tampoco podemos. O sea, no podemos emitir una carta de actitud, claro, o sea, porque, de esa persona. Claro, porque eso es recordarlo, que es legal. O sea, una carta de actitud, o sea, es que es completamente, es un papel notarial lo que yo estoy firmando.
Correcto. Entonces, es como, tal como dice la ley, es vigilancia de la salud de los trabajadores, de las trabajadoras, que tiene que existir, ¿no? Entonces, una relación contractual entre la persona y la empresa. Tiene que haber una relación laboral aquí,
sí,
en este,
efectivamente, justo.
En este caso. Te tomo un tema que has dicho antes, que creo que es muy interesante, que has dicho, el servicio médico participa también en si un trabajador o una trabajadora tiene problemas en el puesto de trabajo, para poder
mejorarlo.
Esto
es condiciones de trabajo.
¿En qué consiste esto, Pilar?
Pues es un trabajo laborioso, la verdad es que es laborioso, porque implica a los cuatro departamentos, pero consiste en que a través del reconocimiento médico la persona te dice, podemos ir del ejemplo más sencillo hasta el más complicado, ¿vale? La persona te comenta que, bueno, pues ella no está nada cómoda en su silla y que le duele mucho la espalda, y efectivamente tiene la espalda pues mal. O sea, tiene una escoliosis o una dismetría, una cadera más alta que la otra, ¿vale? Y entonces, o sea, pues
necesita...
Sí, gracias
por la aclaración del término médico.
Es que no, por eso, es que no sé, a veces ya sabéis cómo somos. Entonces necesita una silla especial. Bueno, pues nos ponemos en contacto, o sea, le preguntamos si le parece bien en primer lugar a la persona. Y nos ponemos en contacto con el resto de los técnicos. Se va a visitar el puesto de trabajo, se le hacen unas mediciones, en este caso, se le enseña a sentarse bien, a tener el ordenador bien, las manos bien. Y en ese caso, o sea, pues, si lo podemos solucionar en ese momento, pues estupendo. ¿Que hay que cambiar la silla? Pues gracias a Dios la universidad no nos está poniendo pegas para poder cambiar una silla. Y ese es el ejemplo más sencillo.
Eso te digo, ese sería un caso sencillo, entonces, ¿no?
Ahora, vamos al más difícil de abordar.
Venga, vamos al más difícil.
Luego me dirás que estoy abusando, pero no estoy abusando, que es real, ¿eh? O sea, es el caso, por ejemplo, de una persona que está en una estancia con diferentes trabajadores y resulta que el clima laboral no es lo bueno que debería ser. Entonces, o sea, ese tema es muy difícil de abordar, porque nunca sabes, nunca sabes si es debido a la propia persona porque tenga una situación personal, que sí que influye, lo mismo que la laboral en la personal. Y hay que hablar mucho con esta persona y saber exactamente, intentar averiguar si es que realmente es ella la causa o bien, o sea, efectivamente tiene una relación, o sea, que es un poco complicado con sus compañeros.
Bueno, por eso, claro, lo que tú has dicho, de que es una... tarea en grupo, ¿no? Con
claro,
el resto
justo.
De especialidades.
Con el resto de especialidades, pensar que cada persona tiene a fin de cuentas un jefe, ¿vale? Y hay que hablar también con ese director o con ese jefe de departamento. Claro. Entonces, o sea, son tareas muy laboriosas, no se solucionan en dos días, pero esperamos, o sea, cada vez ir un poquito más en ese camino, la verdad,
claro,
es esa.
Esto estaría más englobado dentro, además, ya no solamente entiendo lo que estás diciendo, de una y se puede derivar de una simple entrevista personal, sino que habría detrás una evaluación completa en este caso que estás comentando de los riesgos psicosociales, ¿no? De una exposición y que por otra parte los técnicos de prevención pues tendrían que identificar, medir y en el caso de que fuera aconsejable hacerlo, entonces,
pues,
¿no?
Efectivamente lo llevaríamos a cabo. Siempre hay que pensar que son individualizados. O sea, no sirve prácticamente de nada hacer algo que sea general. Y digamos, tiene riesgo psicosocial. Y a todo el mundo, pues francamente no. O sea, teniendo un buen equipo de trabajo como hay aquí en la universidad, pues, o sea, es mucho más fácil. Es que es mucho más fácil.
¿Y las trabajadoras embarazadas? ¿Qué tienen que hacer?
Ah, lo primero.
Lo primero, venga, vamos a empezar.
Bueno, esto forma parte de un curso que damos de protección a la maternidad.
Muy bien.
Y eso lo llevamos a rajatabla. Lo primero que decimos es que la mujer que esté planificando, no que esté embarazada, que esté planificando tener una gestación, lo primero que debe hacer es consultar con el servicio médico. No hace falta que se entere nadie, si nuestra consulta precisamente es para eso. O sea,
claro, esto,
no
bueno, esto está,
nada,
esto, da, esto lo damos por sentado, ¿no?
Claro,
de que
claro,
cualquier información,
o sea,
entre,
no sale para nada de...
entre el trabajador, la trabajadora y la médico en este caso,
nada, no,
es
no,
absolutamente confidencial, ¿no?
Hombre, confidencial, ¿no? O que me quedaré yo sin trabajo si no fuera así, o sea, así de claro.
Claro.
Entonces, sí, eso es lo primero que tiene que hacer. Y me dirás, ahora, ¿por qué? Sí que hay riesgos en los laboratorios, que es donde más nos preocupan, que utilizan muchos productos que son teratógenos, o sea, que son mutágenos, que afectan a la gestación realmente. Entonces, en cuanto antes les quitemos el contacto a estas personas de esos productos químicos tan sumamente peligrosos, eso nos lleva, bueno, pues a un éxito de embarazo muy fuerte. O sea, muy fuerte en el sentido de una adhesividad del resto de las trabajadoras que se vayan a quedar embarazadas. Cuando alguien lo hace y va diciendo luego, porque lo comentan, pues me ha ido bien, mi jefe me ha apoyado, o mi jefa me ha apoyado, he dejado esta tarea y me ha puesto esta otra, y de todo por bien de mi bebé. O sea, entonces, o sea, eso, pues la verdad es que no tiene parangón. Pero es que aparte, o sea, también nos vamos a intentar... dar un pasito más y no decir esto que se decía hace ya 50 años o 100 años. Pues yo hasta el tercer mes no pienso decir nada.
Ya.
Bueno, pues al tercer mes resulta que ya tenemos la mayoría de malformaciones hechas en un feto. Entonces, o sea, los 15 primeros días, o sea, el cuerpo es muy sabio y lo elimina mediante un aborto, pero luego no. Y luego es donde se producen las alteraciones, las principales alteraciones. Por eso hemos de luchar un poquito en quitar esa, entre comillas, pues lo digo por seguridad, hasta el tercer mes.
Sí, sí,
¿vale?
Claro.
O sea, eso es lo primero, así es como empezamos siempre el curso.
En este caso, justo, o sea,
por protección
y por prevención,
claro, de que no
deberían
le pase
decirlo,
nada.
Como tú bien has dicho, no solamente cuando ya saben que están embarazadas,
sino si hay planificación.
Si existe una planificación también.
Estupendo.
Porque,
estupendo.
Claro, la ley habla de protección de la maternidad y de la lactancia también.
Claro, o sea, es que esto es... nada, continúa exactamente el periodo de protección.
Con lo cual, el contacto de la trabajadora con el personal del servicio médico pues debería ser muy fluido, continuado.
Continuado.
Y...
todas las veces que quieran venir, o sea, todas las cosas que necesiten. Dudas que tengan al respecto. Cualquier asunto, o sea, lo intentaremos solucionar y si no, buscaremos ayuda para ello. O sea, que eso es, yo creo,
pues
que
aquí queda este mensaje de Pilar para todas, o sea, aquellas compañeras aquí en la universidad, que estéis planificando o que sepáis que ya estáis embarazadas, pues no dudéis en poneros en contacto con el servicio médico para que os puedan asesorar. Vamos a hablar ahora, Pilar, del tema de la asistencia. Me has dicho que solamente pueden ir trabajadores al servicio médico, trabajadores, trabajadoras, a pasar el reconocimiento. Pero, ¿podéis hacer, allí se puede hacer lo que se, pues lo equivalente a lo que hace un médico de primaria? Es decir, ¿puede ir un compañero o una compañera pues porque me duele la garganta o porque me duele el oído?
No. O sea, legalmente no podemos hacerlo. O sea, es así de contundente. Legalmente, la ley de prevención y el reglamento nos prohíbe hacer asistencial en la empresa donde estamos trabajando, porque nos convertimos, o sea, en parte y en juez. Entonces, o sea, no somos, por una parte, médico de atención primaria, no tenemos aparataje, no tenemos medicación, o sea, realmente, o sea, no podemos hacer nada en ese sentido. Otra cosa es que te venga alguien que está muy mal, que, pues no sé, por la causa que sea, y tratar de consolarle, o que vienen como palpitaciones, que estoy, y nosotros le damos, lógicamente, una atención de una toma de tensión, una glucemia, un electro, y si luego, tenemos que derivarlo a mutua, a mutua directamente.
Mutua, que en este caso
En este
es
caso tenemos dos. Vamos, por una parte tenemos a Muface, y por otra parte a Cepello. Y la verdad es que muy bien.
Muface sería para el personal...
funcionario de antiguo, ¿vale?
Pero docentes, ¿no?
Docentes. Y a Cepello para todo el resto de trabajadores. Entonces, o sea, en ese aspecto, pero, sí que ayudamos. O sea, mi obligación es ayudar al que viene.
Claro,
el que
pero,
viene a la puerta,
vale,
yo le voy a ayudar.
Muy bien. Y te cojo la palabra ahora, una media vuelta más de tornillo, si se plantea una emergencia. O sea, porque me acabas de decir, viene alguien y no puedo, porque no... Vale, pero y vale. Si una palpitación, ya no es una palpitación, sino que es algo más grave.
Algo más, vale, ¿qué? Que nos ha pasado aquí también, o sea, de personas que han perdido el conocimiento y no sabemos. Nosotros no tenemos material para dar esa primera urgencia de entrada. Tenemos, o sea, bueno, pues efectivamente los desfibriladores, que en el caso de parada, que sí que podemos sacar, que es una parada, los podemos utilizar igual que cualquier trabajador. Sí. Pero no podemos, o sea, administrar ninguna medicación para sacar a esa persona adelante, porque no sabemos nada de su historial. No, ni siquiera lo tenemos monitorizado durante 10 minutos para decir, bueno, pues es que habría que poner una adrenalina o un salbutamol, bueno, diferentes principios farmacéuticos, ¿no?
Sí.
No tenemos. Pero es que no tenemos poder para hacerlo. No tenemos poder. Pero esto es lo mismo que a los médicos nos pasa en una calle. Que de repente hay un accidente y como lo llevas dentro, pues sales corriendo. ¿Y qué haces? Pues le estás ayudando, pero no estás empleando nada.
Ya.
O sea, para eso tenemos nosotros el servicio de emergencias, que automáticamente, o sea, llama según el tipo de caso que se encuentre. Sí. O sea, pues llama o bien a un transporte sanitario o bien llama al SUMA.
Sí, llama al 112 y en el 112 ya viene pues una ambulancia medicalizada o
solamente o un SAMU. Un transporte. Claro. Alguien que se ha doblado el pie, pues viene el transporte porque tiene que ir allí directamente. De nada sirve que me lo traigan a mí porque yo voy a hacer lo mismo. O sea, no voy a poder hacer nada. Entonces, o sea, eso es el procedimiento que se lleva en la universidad y que está bien.
Aprovecho ya la entrevista contigo para decir que tenemos, y ya me imagino que la mayoría de los oyentes lo habrán podido comprobar, la presencia de los desfibriladores semiautomáticos que se han instalado ya en varios edificios de la universidad, que tenemos en el pabellón polideportivo, tenemos en el edificio el CLOT, en el CID, y luego en los aularios que tenemos en el edificio Arenals, en Altavix y en Altet. Uno más que lleva a los vigilantes de seguridad, que tienen formación, eso es para poder utilizarlo. Pilar, vamos a hablar ya muy brevemente del tiempo que nos queda sobre la formación, porque vosotros también dais formación a los trabajadores, ya en el poquísimo tiempo que os debe quedar, en el día a día.
O sea, sí, la verdad es que nos cuesta un poco ir actualizando todo lo... Hay una formación que es obligatoria por ley, que es la de primeros auxilios. Y intentamos darla en los cuatro campus.
Sí, que además tienen mucha demanda esos cursos,
sí,
en los cuatro campus.
Yo animo a que todo el mundo, porque los primeros auxilios no son para la gente que trabaja contigo, sino yo siempre digo que los primeros auxilios es cuando estás con tu familia, con tus amigos, en mitad del monte, en mitad del mar. Ahí realmente es para lo que sirven los primeros auxilios.
Claro.
Entonces, o sea, eso los hacemos siempre. Y luego, pues bueno, pues damos cursos, igual que damos de la protección de la maternidad, que hemos estado hablando antes, damos también para cursos para la mujer en la fase de climaterio. Y este año queremos también, no solamente hablar de la menopausia, queremos hablar también de la andropausia. O sea, porque queremos que vengan a estos cursos también chicos. O sea, no solamente chicas.
Recojo el testigo.
¿Te recoges el testigo? Entonces, también hacemos también, o sea, una campaña antitabaco. Y luego también hablamos sobre
esto.
Eso que
lo hacemos con el Ayuntamiento de Elche, en colaboración con la Unidad de Prevención de Conductas Adictivas del Ayuntamiento de Elche.
Sí,
bueno, Pilar, pues muchas gracias por habernos acompañado. Aprovecho la ocasión para recordarles a todos nuestros compañeros que nos pueden encontrar a los técnicos de prevención. Estamos en la planta baja del edificio rectorado y al servicio médico, como hemos dicho, a Pilar y a Yaiza, las podéis encontrar en la planta baja del edificio Elique.
Muchas gracias por todo.
Gracias a ti por venir. Muchas gracias.
Vale.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.